Detrás de lo aparente. Radio Sur. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. DDLA, Radio Sur. Es hora de cambiar de sistema. El juego ha comenzado.
Observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina.
Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden.
Electo de Estados Unidos Donald Trump, que mantenga los actos religiosos fuera de la ceremonia de posesión. Ellos exigen que se elimine la Biblia, la oración, Dios y el juramento del evento. La Fundación Libertad de Religión, FFRF por sus siglas en inglés, envió una carta a Trump para convencerlo de cambiar los planes para la inauguración de la presidencia. Para el grupo, la Constitución de Estados Unidos es de naturaleza secular y no hay ninguna política para jurar a una deidad o poner su mano sobre una Biblia.
El poder que supuestamente proviene de uno o más dioses ha estado unido al poder político y económico desde los inicios de la historia registrada. En Babilonia, hace 4.000 o 6.000 años, los templos no solamente eran lugares de culto, eran los bancos, eran donde uno depositaba su oro, a veces pagando una comisión de una sexta parte del oro depositado, y eran donde uno iba a solicitar préstamos. Evidentemente los monarcas... En el mundo cristiano, papas y obispos eran los responsables de coronar y por lo tanto legitimar el poder de los emperadores, ya fuera León XIII coronando a Carlomagno o el arzobispo de Canterbury coronando a Isabel II de Inglaterra en 1953. Como compensación a esta legitimación divina, el monarca asumía la voluntad del poder religioso, hacía lo que ellos ordenaban en gran medida y obligaba, por supuesto, a sus súbditos a mantener ese respeto por los religiosos. Esto implicaba pagar los impuestos, diezmos, limosnas o como se llamaran, las exacciones económicas que imponía la religión, creer en su Dios, les gustara o no, por lo menos fingir que creían con mucha eficacia. Como John Locke, propuso una idea totalmente distinta, absolutamente renovadora, y era la idea de que el gobierno no tiene ninguna autoridad sobre la conciencia individual. Es decir, que de nuestro fuero interno somos y debemos ser esencialmente libres. Que no se nos puede imponer una religión oficial, no se nos pueden imponer creencias, no se nos puede exigir que hagamos nada en contra de nuestra libertad individual. Este fenómeno liberó, por supuesto, que tienes que bien creer. Las democracias modernas cuando no pudieron vencerlas y aliándose a ellas, legitimando, por ejemplo, a través de misas solemnes, la elección del pueblo. El pueblo ha elegido, pero Dios dice a través de los religiosos del caso, sí, está bien, te permito gobernar porque yo estoy de acuerdo con tus electores. Y así es.
Sin el accionar de un espíritu colectivo. En la particularidad, sí. En la particularidad es, se puede lograr mucho con un espíritu individual, pero el accionar colectivo requiere sí o sí un espíritu colectivo. ¿Por qué requiere un espíritu colectivo? Muy simple. Porque todo es conciencia y energía. Y para manifestar la conciencia requerida para una proyección o una creación de una idea, se necesita cierta energía, que no basta con la energía de una individualidad, sino que se necesita la energía de una generalidad. Ejemplos en la historia hay muchísimos. No voy a entrar en ellos porque puede ser contraproducente si no saben separar sujeto y objeto, pero ningún movimiento de importancia a nivel general se logró sin un espíritu colectivo, sea real o sea virtual, porque hay espíritus colectivos que son reales, como fue el espíritu colectivo de la Alemania Nacional Socialista de Adolf Hitler, que en un término de muy poco tiempo de venir de una devastación total de la Primera Guerra, logra exactamente en 49 meses llevar a Alemania a una a un nivel de humanidad realmente importante, ¿no? Por eso, hay que separar sujeto y objeto y no quiero entrar en estos detalles.
Bienvenidos a esta nueva emisión de DLA Radio Sur. Bienvenidos a mi idea de un sistema humano. El juramento de los gobiernos en la toma de mandato será sobre la Constitución Nacional y se dejará fuera la Biblia o cualquier otro libro o texto religioso. El único demandante, en caso de incumplimiento, mentira o traición, es el pueblo que lo eligió y que sufre las consecuencias, no Dios. Se respetarán todas las creencias y religiones, siempre y cuando éstas respeten a la sociedad humana, no intentando manipular o ingerir en asuntos fuera de su área. Caso contrario, sus representantes y organizaciones serán expulsados del territorio, no así sus creyentes y devotos, que pueden seguir asistiendo a sus templos, que seguirán abiertos y en manos de sus seguidores. Se debe crear un espíritu colectivo de pertenencia, como pueblo y nación, basado en la humanidad, fraternidad y cooperación entre humanos. Nada se logra sin un propósito y sin unión, y esta será la base del sistema humano. Hoy, en este octavo programa, Creencias y Espíritu Colectivo. Desde la radio, presentamos mi idea de un sistema humano. Bueno, buenas noches, bienvenidos a este microprograma para la sexta temporada de DLA TV, mi idea. Hoy un tema básico, ¿no? El espíritu colectivo y las creencias, ¿no?
Muy buenas noches. Cuando se recuerda que es necesario creer para ver y no al revés, se toma conciencia de lo fundamental que son las creencias. Pero me refiero a las creencias producidas por el procesamiento natural de la información y no a aquellas producto de la manipulación. Creer desde el instinto no es igual a creer desde moldes mentales. Esa creencia instintiva es la verdadera fe. Datos ficticios son instalados en el sistema operativo inconsciente. Eso pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias artificial, donde la percepción de lo real se contamina. Esto permite a los internacionalistas avanzar en sus agendas con sucesos que parecen inconexos a los ojos del ego, pero evidentes a la decodificación del espíritu y más aún de uno colectivo. Creer en lo que la naturaleza nos muestra para poder vernos en ella y conocer sus leyes para fluir a través de esa información. Esa es nuestra fe natural, no la religiosa. ¿Por qué la clase política jura sobre una Biblia? A sabiendas de que el colectivo programado por el miedo no acciona y se fragmenta, se le otorga así el poder a la Iglesia para decidir sobre el desempeño político, produciéndose una asociación que deja afuera de toda resolución sobre los movimientos a seguir nada más y nada menos que a nosotros, el pueblo. Así todo lo nacional pasa al capital internacional. ¿Por qué? Ya es bien sabido que la Iglesia Católica deriva de la judía, por lo tanto el pacto real entre los gobiernos es con esta última. eso queda sellado en el juramento, donde se le entrega poder sobre las decisiones que afectarán al pueblo. Así que, sacando a la Biblia judía de por medio, los únicos demandantes en caso de incumplimiento seremos nosotros, recuperando el poder de despedirlos de sus cargos o no avalar sus decisiones. Claro que para esto debe primar la conciencia, la unión y no los intereses ajenos a nuestra naturaleza. Por eso es, como decimos siempre, importantísimo que cada pueblo recupere su unión natural, sus asociaciones correctas, su sistema de creencias instintivo que lo une a su historia, sus costumbres, sus raíces. Recuperar el enlace con su medio que debe nutrirlo, porque así fue diseñado. Así realmente existirá una diversidad que podremos compartir y disfrutar unos con otros, respetándonos en armonía, sabiendo que somos diferentes manifestaciones de lo mismo, humanidad. Hoy pensaba en un ejemplo sencillo y qué se movía en ese suceso, y tiene que ver con por qué le pedimos ayuda a otros, por ejemplo, cuando el automóvil tiene un desperfecto. ¿Por qué vamos a ayudar? ¿O qué sentimos cuando ayudamos al otro en ese suceso? Pedimos ayuda porque sabemos interiormente que entre todos es más fácil, ¿sí? Gastamos menos energía, ahorramos entonces energía, aparece la consideración a los demás, que se transforma en un accionar de cooperación, donde no se espera nada a cambio, se siente la satisfacción natural de ayudar. Entonces nos hemos alimentado con virtudes. Todo eso solo por empujar ese automóvil, un micro colectivo accionando por el bien de un hermano que forma parte del mismo. Eso tan molesto, tan difícil, que requería un sobreesfuerzo si se tiene que hacer de uno solo, se resuelve en forma simple, a través de un accionar de particularidades unidas en intención. El universo es fractal. Si esto es posible en particularidades, la suma de las partes harán al todo. El universo se adapta a nuestra conciencia, es decir, se transforma en lo que damos. Podemos crear entonces una masa de energía consciente para dar humanidad. Gastaremos menos energía, ahorraremos energía que será usada para expandir y abarcar más para construir. Aparecerá la consideración a los demás en nuestras intenciones. Se transformarán en acciones colectivas para el beneficio de todos. Viviremos satisfechos en espíritu por cooperar. Seremos entonces una gran masa de energía de virtudes, empujando a este hermoso automóvil llamado GEA, que nos conducirá a nuestra casa, la humanidad pura. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Ann. En un sistema piramidal, la base sostiene con su volumen, cantidad y cualidad a los pocos elementos que se encuentran en la cima, a los tantos que se distribuyen en todo el poliedro. En un sistema piramidal, las bases obreras, las masas trabajadoras y constructoras, sostienen con sus obras, trabajo y construcción el sistema por el cual los pocos elementos de su cúspide se sustentan. En un sistema piramidal, el poder vertical encuentra su retroalimentación en el mantenimiento del campo mórfico de la propia pirámide, para que cada integrante de la misma no pueda salirse de ninguna forma, reforzando el poder para que la estructura, desde lo mental hasta su reflejo en la realidad a través de los sistemas de gobierno, pasando por los medios masivos de comunicación y la educación misma, que de estos tipos de gobierno estructuran para con el pueblo. La pirámide se sostiene mentalmente desde la base. Cada estrato de la pirámide sabe a quién rendir y de quién proveerse. Cada estrato de la pirámide solo puedo conocer algunos pisos más arriba y más abajo que el propio. No así los miembros de la base, que solo conocen su miseria y esfuerzo, y que al ser mayoría, el sistema necesita de su condición para que la misma no cambie de forma, ya sea esta una democracia, una tiranía, un comunismo o una monarquía. En un sistema esférico, cada punto de la superficie tiene la misma distancia con respecto al centro. En un sistema esférico, todos y cada cual reconoce en la esfera la igualdad de condición, igualdad como humanos. Lejos de las doctrinas ideológicas, que promueven distintas luchas de igualdades para marcar las diferencias y alimentarlas. Luchas de igualdades que fuera de esa igualdad de humanidad carece de todo el elemento de fuerza y poder que el espíritu pueda atribuir, ya que las pequeñas diferencias de credo, género, edad, nación y tantas otras son solo condiciones de existencia y no de vida. Son condiciones temporales y por ello mentales, lejanas y contrarias a la conciencia del ser. Concibo al espíritu colectivo como un autorreconocimiento de su pueblo. Concibo al espíritu colectivo como una fuerza integradora interna, externa, tan natural que la lealtad al todo es parte integradora como condición de vida en una sociedad, como una condición humana en una tierra que nos une, como condición de una conciencia del ser que abarca las inmensas esferas individuales y particulares de cada humano. Una concepción que va más allá de lo que pueda intelectualizar, ya que es energía consciente, fluyendo por los barrios de la humanidad, transformando a las bases desde adentro, desde el alma como puente de su propio espíritu, eso interno, propio, profundo, sincero y real, que es la vida misma. Con el poder de transformar esta planicie terrenal, que sigue siendo por ahora y poco más la base de una pirámide, transformar por pequeñas superficies curvas, devenidas en esferas, que al contacto con el humano vecino o lejano, nos da la idea de lo inmensa que es esta gran esfera amorosa, Gea, que nos contiene y somos. Para ello, primero tenemos que individualmente abandonar la tierra plana de nuestras mentes, utilizar las siete llaves, apretar el botón fin de inhumanidad y ampliar las esferas de conciencias hasta que cada objeto y sujeto dentro de ellas nos conduzca en el discernir y por certeza a la octava que nos corresponde. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias Hugo, muchísimas gracias Juan. Y sí, nos está todo tan mezclado, tan mezcludo, que somos humanos y no sabemos qué es el espíritu colectivo, ¿no? Es algo que uno cuando empieza dice, ah, mira. Y uno de chico ha jugado a la pelota, ha armado un grupo en el cole, en el cual esa cooperación daba una alegría de pertenecer a ese grupo para armar la lámina, quien investigaba, ¿no? Lo mismo esa pasadita de pelota para que el otro meta el gol y sentirse parte jugando de chico sin la competitividad que da el sistema cabalista luego. Entonces recordar eso nos puede dar una idea de lo que puede llegar a ser parte de un espíritu colectivo de una masa de millones de personas. O sea, imagínense energía corriendo por las venas y sentirse, nada, ya ser parte de algo que no tenemos ni idea porque de la familia no sé qué, o sea, nuestra programación nos lleva a creer, por ejemplo, sí que la religión es una creencia, cuando en realidad la religión es un adoctrinamiento, porque una creencia no va a cerrar mis tefeles o chakras, y la iglesia lo hace, a través de la culpa, a través del miedo, a través de la pena y la victimización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estaría alimentando las miserias, que es justamente lo que nos ata aquí. A niveles que hoy también hablábamos con alguien y me decía, no, ay, mi hijo es tan tontolona, ángel mío, es re sincero. Él te dice, tiene como 8 años y sigue siendo sincero. Wow, ¿no? Ahí estamos. Gracias. Es el tonto, ¿no? Entonces el vivo es ese mentiroso, manipulador, competitivo. Ese es el vivo, el aplaudido por la sociedad. Y bueno, ese es un error que nunca nos va a llevar a formar un espíritu colectivo. ¿Cuándo? Este cambio se va a dar cuando empecemos no solo a alimentar las virtudes, sino a aplaudirlas, ¿no? Y poder estar tranquilo y decir, no, vos sos un miserable. Fuera, señor presidente Macri. No puede estar en el poder porque usted es un miserable y todo su equipo. Entonces, bueno, la democracia fragmenta. Eso ya lo dijimos millones de veces y está a la vista. Aquí en Argentina vemos a Massa junto con Stolbizer, ¿no? Que tienen que ver ellos, así que ahí vemos que solo es fragmentar. En Cataluña ahora, ¿qué hicieron? Fragmentaron a la sociedad entre catalanistas y no catalanistas. Chau, y ahora, ay, no sé, chau, chau, pero la familia, el primo no se habla más ahora con ese primo segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo llevaron a una fragmentación que es exactamente todo lo contrario a lo que nosotros tenemos que lograr. Ese espíritu colectivo es alucinante, es algo que es eso, esa chispita que sentimos alguna vez. Imagínense si lo logramos en nuestra sociedad. Entonces comencemos alimentando las virtudes, aplaudiendo a esas virtudes y uniendo, ¿no? Para llegar, tenemos la receta de las 7 llaves, las cuales terminan en unificación, pero para eso tenemos un largo camino que recorrer. Y saber que la fragmentación, los sismos, no nos sirven para nada, porque todos tenemos que pertenecer a lo mismo. Luego cada cual que baile y cante con lo que se le cante, ¿no? Porque mismo, bueno, muchos cuando hablan el nacionalsocialismo alemán, que decían, nosotros no dimos regalos como los burgueses, ni prometimos un futuro exquisito mientras hay un presente horrible como hicieron los marxistas, sino que unimos la energía de todo el pueblo, la energía de todo el pueblo, en un objetivo común, y dejamos que el pueblo se encargue de sus cosas, ¿no? Porque uno tiene la idea que ese espíritu colectivo siempre es el dictador, que uno, no sé, Perón te ponía el arma, vos no podías, como, ¿no? Cualquier dictador. Y en realidad es un amor que tiene hacia el pueblo, cosa que estos gobernantes demoniocráticos no tienen. Así que dejemos los merengues de lado, dejemos esas diferencias tontas, si soy del Barça, del Madrid, si soy de Boca o de River, y seamos humanos, y vemos que es lindo, que es divertido, que no nos vamos a aburrir, que vamos a cometer errores, pero desde otro lado, ¿no? Como en cooperación. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo microprograma.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Porque es hora que los humanos cambiemos de sistema desde la radio.
Intentando formar este espíritu colectivo de sentirse parte de un mismo propósito, que es lo que tenemos que comprender, que es lo que da la alegría, que es lo que da la sonrisa. Si cada uno se pone a buscar su quintita de plástico, por más hermosa que sea su quintita en el Super Country, con 4 piscinas, 4 piletas, ¿no? Y 4 Maseratis, no va a ser feliz.
Es clarísimo el ejemplo que diste de ese niño, ¿no? Porque ese adulto que lo corregía en algún momento fue el niño sincero. Claramente es un ejemplo de cómo lo natural, por repetición, por asfixia, por decirlo de una forma, es transformado en algo artificial, ¿no? No sé, me parece que todo esto tiene que ver con la formación de ese sistema de creencias que se va pasando a través de generación en generación y que tiene que ver con un montón de elementos que lo conforman. Todas estas creencias artificiales que van formando cuan ladrillo un muro, ¿no? Que ya hemos mencionado, que es ese muro que limita a nuestra conciencia, donde se encuentra nuestra información verdadera, la encierra. Ese muro que ya le hemos dado la forma de laberinto, que mencionamos como el laberinto mental de la caja, y que bien como mencionabas, Ann, solo la conciencia tiene la llave, ¿no? De ahí la importancia de la generación de este espíritu, que es el que tenía ese niño, de decir la verdad y moverse a través de las virtudes del ser y no de las miserias del ego.
Pequeño paraíso perdido, ¿no? Uno cree en el paraíso perdido, en algo lejano, y son esas pequeñas cosas en una octava corta o una octava lenta donde se van perdiendo, y en esas simplezas, maravillosas simplezas, ¿no? Bueno, yo entrando en alguno de los temas que tenemos hoy, quería hablar sobre el tema de la jura de los presidentes.
Sí.
Se dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero sabemos que los presidentes que juraron en su mandato lo hacen ante un Dios hecho a imagen y semejanza de ellos mismos. No hay un solo juicio por el mandato de un presidente, ni por Dios, y lo que es más triste, ni por la...
Jehová no bajó, pero...
No, es más, por ahí tira algún premio por ahí.
No.
Pero lo más triste es que ni siquiera por la patria misma hay juicios de este tipo. Ante esto último, las democracias, sabiendo que Dios no los va a demandar, hicieron también una trampita para proteger, entre comillas, al presidente de las decisiones del pueblo. ¿Cómo? Y bueno, se ve que individualmente no somos patria, porque ni vos ni yo podemos demandar a este o a cualquier presidente por traición a la patria. La Constitución argentina establece en su artículo 53 la potestad a la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Eso es lo que dice la Constitución. En el caso de que el Senado decida por la mayoría de 2/3 de votos sobre todos los cargos o sobre alguno de ellos, se declarará al acusado incurso en la destitución de su empleo, conforme al artículo 60 de la Constitución. O sea, 2/3 de votos sobre todos los cargos para destituir, o sea que incluso ante la mitad, ¿sí?, del Senado, o incluso un 65%, el presidente mantiene el cargo. En democracias polarizadas como la nuestra y tantas otras, este porcentaje es imposible de lograr, incluso ante atrocidades como las que estamos viviendo en tantos países de Occidente.
Sí, bueno, los brasileros se organizaron muy bien para, para hacer una cosa así, ¿no? Y el pueblo tampoco estaba muy de acuerdo, ¿no?
Es que ese es el engaño de la democracia. Vos mencionabas recién la palabra dictadora, ¿no? Y nosotros asociamos el dictador a que se hace lo que dice el señor y punto, ¿no? Y si nosotros llamamos mañana para hablar con Macri, ¿nos atiende? Pregunto. ¿Escuchará nuestra opinión sobre el saqueo de recursos o el oro que se fue o la militarización internacional que está haciendo? ¿Nos escucha? ¿Nos han preguntado? ¿Tuvimos voto?
Pero pero cuando fueron las elecciones no dijeron ni qué iban a hacer, no tenían propuesta. O sea, la gente en la inconsciencia votó, porque además, bueno, fue entregado por el gobierno anterior la situación, pero votó sin saber. O sea, esta gente lo único que decía, tiraba globitos y decía cambiemos, cambiemos.
Por eso hay que replantearse que es, por eso siempre decimos que está en uno, ¿no?, el sistema de creencias. ¿Qué procesamos nosotros cuando escuchamos la palabra dictador? ¿A dónde nos dispara esa palabra?
A la sinceridad de este niño de 8 años.
Es muy probable.
¿No? O sea, es casi la misma, el contrario. Porque es así, nos estamos completamente creídos. Primero que somos libres, ¿no? Entonces, y es muy lejos, alguien que alimente sus miserias está de ser libre. Pero no es que se le ocurre a uno porque dice, no, mirá, hay leyes naturales de este universo que la única manera de ser feliz es siguiéndolas. Porque nosotros los humanos somos hormiguitas, ¿no?, que tenemos que entrar en un entorno orgánico como sería la biosfera de la Tierra, que a su vez es un planeta que está dentro de un sistema mucho mayor, que a su vez está dentro de un sistema mucho mayor. O sea, así que eso, decir, un humano, entrar en la soberbia de decir, yo pongo las reglas de mi cuerpo, por ejemplo. No, trata de respirar bajo el agua.
Sí. Bueno, hoy veía una nota que decía, bueno, los 3 órganos que podés vivir sin...
¿Para qué?
Aparte, ¿cómo se te va a ocurrir que el cuerpo va a estar sosteniendo órganos inútiles? Es como una cosa
increíble. Bueno, lo que pasa es que hay tráfico de órganos, Julio. Nadie habla de eso.
Claro.
¿No? No pasa nada si te sacan el apéndice.
Exacto. Y entonces, en este alimento a las miserias, por ejemplo, bueno, mismo, ahí que miraba esta anotación sobre el perdón, ¿no?, y las religiones, que es algo, o sea, es, como decía hace un ratito, que las creencias son por instinto, son naturales, es algo en lo que uno, esa certeza que encuentra de algo que sabemos, qué sé yo, Jesús, José Cristo, y es el Logos, sí, ya estás, tengo la certeza de eso. Ahora, de todo lo demás, de ese formato tan contradictorio que tiene, por ejemplo, la religión católica, entre las enseñanzas de Jesús y lo que las monjas a mí me enseñaron en el Santa Pajarita, y tenemos millones, millones de años luz.
Ese es uno de los ejercicios muy sencillos que cuando uno quería ver hacia dónde disparan ciertas palabras. Uno en una conversación menciona a Jesús y enseguida pregunta, ¿a dónde te llevó? Y va a la carpeta de religión. Eso sucede solo. Entonces, al ir a esa carpeta ya está cargada con un formato de creencias, claro, que si es un mago, artificial.
Era un mago a Masterdamo. No, está en la cruz, colgado, exactamente, lleno, ya estaba, hay que vaciarlo.
Por eso mencionaba al principio en la introducción que no es lo mismo la decodificación instintiva de la información que proviene de nuestro origen natural a una decodificación mental a través de ladrillos que fueron colocados desde afuera.
Pero claro, ¿no? Porque vos desde la religión, Jesús es el hijo de Yahvé.
Al que llamó el diablo. O sea, Jesús mismo. Sí, claro. Y te lo ponen en la misma Biblia. O sea, claro. Él dice, no es mi padre vuestro padre. Ah, bueno, y esa parte te la pasás cuando estás estudiando.
Derechito. Y porque es eso, porque entra dentro de esta carpeta que habla Juan, donde bueno, todo...
Pero mira, si vos lo metés en la carpeta religión, el religioso se fascina.
Claro.
Y el que no es religioso, como rechaza a la religión, y lo incluye a Jesús por programación, también lo rechaza. Entonces se pierde el verdadero mensaje, el verdadero contexto histórico, cuál fue la función de un ser humano de esa envergadura en nuestra historia. Entonces, a mí me parece que es clave el tema de recuperar las raíces, esos recuerdos que provienen de esa fe instintiva, ¿no? Y no de esa cuestión religiosa.
Claro, mismo, o sea, ¿qué es lo que planteas? Esto de la sabiduría hiperbólica, ¿no? Que es lo que uno intenta siempre recuperar, que es estar desde las raíces, es intuición, es algo que se comunica desde el amor, ¿no? Desde esta vibración de amor, donde uno es con el entorno y ahí construye su identidad, no solamente como individuo, sino como parte del espacio que está habitando.
Y algo muy importante es que la religión ve al hombre como malo, naturalmente malo, que nació con el pecado original, entonces ya tenés que firmar ese tratado con Yahvé, y él, con esa agüita que te tira el señor sacerdote, te limpia de ese pecado original. O sea, vos naciste malo. Oh my God. ¿No? Estamos hablando...
Sí, es un gordito de...
El otro día, en una mesa familiar... un niño de 7 años diciéndole a todos los adultos, pero ¿cómo voy a tener un pecado si recién nací?
Mi amor.
Con los ojos abiertos y todos, no, porque baja el espíritu. Es una cosa
me están jodiendo.
Tan sencillo lo decía, como diciéndole a todos, pero ¿no se dan cuenta? Bueno, no se dan cuenta.
Exacto, exacto. Entonces, eso fíjense cómo nos manipulan, porque después Freud también continúa en su tabisto para el hombre moderno, ¿no? Hablando que... Porque, perdón, pero siguen jurando sobre la Biblia los... Y tenemos a la Daya, que parece nuestra mamá, que nos dice todo lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, qué está bien y qué está mal. Y fíjense que alguien que maneja una religión, como la Daya, no permite ningún movimiento nacionalista. Uh-huh. ¿No? O sea, es directamente ataca a cualquier movimiento nacionalista, llamándolo... aprovechándose
dictador.
De Ana Frank. Claro, dictador, Ana Frank, se menciona... Entonces, todo eso es, ¿por qué? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué no puedo formar un espíritu colectivo?
Que claramente es lo que se ataca a todo... Bueno, porque...
El espíritu colectivo se ataca.
Claro, se ataca el espíritu colectivo. Esto que hablamos todavía de las religiones. Hombres contra mujeres.
Veganos contra vegetarianos, carnívoros. Soy de River de Boca.
Soy español, soy catalán, o sea, fíjense que todo el tiempo nos bombardean, están más preocupados porque no generemos ese espíritu colectivo que por cualquier otra cosa.
Y bueno, el tema de la religión lo hemos tratado en muchos programas, en Zonas Peligrosas, El Monstruo de Cuatro Cabezas, Polijusticracia, etcétera. Y hablar de este tema despierta, ¿sí?, una rigidez mental en más de uno, alimentado por emociones desencontradas, fruto de un desequilibrio en los centros de control, que también hablamos muchas veces, sobre todo en los primeros. Bueno, estamos hablando de la presentación de mi idea y los puntos de mi idea, ¿no? Y está claro que está el respeto, ante todo, pero ojo, que el respeto es hacia el humano y su humanidad, no el respeto a los dogmas, doctrinas, y mucho menos a ritos sostenidos por instituciones que promueven, consciente o inconscientemente, perjuicio a la naturaleza humana. Hablamos incontables veces también de la anarquía del ser, del arquetipo espiritual, del camino particular de cada humano, de la cinta de Moebius y el quinto camino. Estamos en una transición hacia ese manejo de energías desde lo social e institucional. Mi idea buscará el respeto de la humanidad y su espiritualidad en un camino que nos conduzca a esa liberación, que no está ni afuera ni en nadie, sino en uno mismo y bien dentro, donde el perdón es inasequible a cualquier sujeto externo. Y bueno, si se tocó alguna zona peligrosa en estos temas, no es nuestra intención, pero sí es propósito despertar energías para abandonar los cuentos de manipulación y comenzar con la mirada de los arquetipos espirituales propios, que son los que nos darán luego, y por añadidura, la concepción del espíritu colectivo.
Sí, además es muy loco, ¿no? Pero cuando uno llega, ¿no? En el cómics, en la peli, el extraterrestre. Queremos hablar con su líder, ¿no?
Y sale el presidente de Estados Unidos.
Por ejemplo. Entonces, ¿por qué el líder? O sea, si ellos vienen acá, nosotros no podemos ir ni a la luna, ¿no? Porque la firmamos. En esta, ¿no? Así como diciendo caretamente, ¿no? O sea, vemos que se hacen cosas por atrás, pero bueno, hablaremos en otros momentos. Pero así en la nave, bueno, puedes decir, hey, vos me voy a otro lado. Si llegan extraterrestres aquí es porque, bueno, son sociedades más avanzadas y ellos piden hablar con un líder. Y a nosotros no nos dejan tener líderes. Nos pones estas chapuzas, que tenés que votar por estas chapuzas. ¿Entendés? Que son gente que no tienen conciencia de sí mismo. No son personas que hayan alcanzado el autoconocimiento ni que se entreguen por amor a su pueblo, como lo han hecho verdaderos líderes en la historia.
Sí, porque está aceptado el jefe, no el líder.
Exacto.
No se comprende. Exacto. El jefe que ordena, el líder no es el que ordena. De dar órdenes, ¿no? Sí, ordena.
Ordena de ordenar. Claro, ordena de ordenar.
Acompaña, forma parte.
Con su energía, con su...
Exacto. Claro,
pero forma parte de esta jerarquía esférica, ¿no? Uh-huh. Y no piramidal, que es la que permite que todo evolucione así instintiva y naturalmente. Que todo se acomode como debe ser. Y uno es un flash porque, bueno, vuelve a pasar lo mismo, donde todos los puntos de mi idea se empiezan a entremezclar. Entonces vos decís, bueno, todo viene junto, ¿no? Porque, bueno, es eso. Es
un sistema humano. Exacto. Coherencia. Es conciencia, coherencia, es un sistema humano. Y lo que vivimos ahora, la demoniocracia, no es humana. Ya su base de la usura, que lo hablamos, ya sabemos dónde está, ¿no? ¿Quién fue el diseñador de las demoniocracias? Fíjense que siempre van y fragmentan en demoniocracia, marxismo, capitalismo. Lo tenemos a Fidel, como decíamos, Esther, me van a matar alguna. La vaca cubana que resistió forever and ever, 90 años, tan rebelde al sistema sos que te dejan en tu islita de Cuba. Bueno, a mí me da que pensar. Como también me dio que pensar este hecho que se armó ahora con Corea del Norte, ¿no? Uf. Que dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué este Trump está tan salido con este chino? Vamos a ver. Uno es ignorante. No le digas chino al coreano, por favor. Nada más me mata nacionalista como coreano, no hay, ya te lo cuento. Entonces me pongo a ver y digo, bueno, empiezo a ver unos videos, una limpieza, y viene la gente feliz, y videos no solo armados por Corea, sino más que nada armados por gente que fue.
Por,
¿no?
Dennis Rodman, por ejemplo.
Por Dennis Rodman, por ejemplo. Zarpado él con... Veías los nenitos tocando el violín 4 o 5 años en el colegio, porque en lo que es la primaria, todos se les enseña la parte artística para que desarrollen. Luego comienza la parte deportiva. Es muy importante que el cuerpo sea fuerte. Es muy importante estar unidos, por ejemplo. Y todo esto digo, bueno, ¿qué es? Empiezo a mirar, digo, ¿qué idea lleva esto? Es un nacionalsocialismo, señores, lo que tienen en Corea. El que lo escribió, Kim Jong, ¿no? Que sería el abuelo de Kim Jong, que se llama, perdón, en mi pésimo
coreano.
Mi pésimo coreano.
Lo vamos a mandar a estudiar, ¿eh?
Claro, primero, y sí. Mira, no, coreano voy a ir porque el otro día uno me preguntaba, bueno, tan lindo todo Corea. ¿Irías? No, claro que no, porque no soy coreana. No está esa sangre en mí. Así que no sé si entendería su cosmovisión. Nosotros tenemos que armar nuestra propia formato argentino con dulce de leche y mate.
Para vivir tranquilos.
Genial.
Acá.
Sí, pues sí. Estoy muy lejos del acorio.
Bueno, y todo esto llevaba, ¿no? Él, por ejemplo, cuando estaba... Porque yo pensé que era comunista Corea, ¿no? Es, y él dice que no, bueno, que cuando estaba estudiando, ¿no? Que este Kim Jong II, perdón, el que lo escribió es Kim Jong II, tenía 18 años, estudiaba el manifiesto comunista en la universidad, se enfureció cuando le leyó la línea de "el proletariado no tiene patria". E inmediatamente lo tachó y escribió en las márgenes: "Yo soy coreano y yo soy socialista. No veo ninguna contradicción". Entonces él desarrolla lo que se llama la idea Juche, ¿no? Entonces la idea Juche, el hombre al que se refiere la idea Juche en sus obras, no es la simple humanidad moderna de la filosofía occidental, sino más bien es el hombre superior nacido dos veces. De la creencia esotérica de Asia, el hombre que ha alcanzado el autoconocimiento y la automaestría. Así que estamos hablando de conciencia, ¿no? Un sistema consciente al cual, no sé si le llama la atención, Estados Unidos quiere destruir.
Sí.
Como hizo con Saddam, como hizo con Gaddafi.
Estados Unidos tiene 16 bases rodeando Corea, básicamente. Por eso Corea es tan peligrosa para Estados Unidos.
Claro. Sí, sí, me imagino. Y
aparte, la historia los avala. Estados Unidos ya invadió Corea.
Claro.
Ha hecho un desastre en Corea. Corea no ha invadido.
No sabes lo que es. Ellos, claro. O sea, crean...
Por eso es el reino del revés. Atento con el...
Aparte, esto pasó hace relativamente poco. O sea, la gente está viva todavía, la que...
Bueno,
la
eso
terrible de Corea.
Contaban en esto, en uno de los videos que veo, que había un señor grande ya sobreviviente, que en realidad cuando llegan los demonios, pues son los demonios. Estados Unidos son los demonios internacionalistas, los demonios internacionalistas. Llegan, meten a todas madres y niños en dos hangares grandes, tiran petróleo y los queman vivos. Ahí tenemos a los buenos demoniocráticos. A ver si podemos verlo, porque si no nos vamos a morir todos, ¿me entienden?
Es que a mí me llama mucho la atención, porque viste que la gente te dice: "No, yo no soy pro yanqui". Bueno, pero lo estás defendiendo. O sea, ¿te parece bien que vayan a un lugar a llevar su democracia? Aún sabiendo todo lo que eso implica. Porque tampoco es un secreto que caen y hacen un desastre en cualquier país y matan a la cantidad de gente que ellos crean necesario.
Por eso lo importante del revisionismo. Mirá, buscando me encontré con una empresa, que la compartí el otro día en el grupo, que es una empresa que se dedica a armar crisis con escenarios reales, todo, para eso supuestamente, ¿no? La lista de quienes contrataban... los servicios de esta empresa eran, obviamente, todas las multinacionales, los bancos, Santander, por ejemplo, que es del Vaticano. Son tipos que tienen un plantel de actores, tienen logística, trabajan a través de los medios de comunicación. Es decir, te montan un show. Eso es lo que nosotros vemos como falsas banderas por televisión. Entonces, lo de Corea...
Mario Santos.
La opinión... Mario Santos tiene... Sí. Pero está del otro bando. toda esta situación de percepción de Corea cambia rotundamente cuando uno se pone a buscar por sí mismo, sin dejarse de influenciar por lo que dicen los medios que trabajan para países como Estados Unidos. ¿Qué te va a decir la CNN sobre Corea?
Rocketman le dicen.
Perdón, quiero leer acá un Juche, socialismo, nacionalismo. Pobres, no se puede llamar nacional socialista, no tienen que decir socialistas nacionales. El socialismo es visto como la forma más elevada de desarrollo económico porque une a todas las personas de una sociedad en un conjunto sin divisiones de clase, garantizando al mismo tiempo todo lo que el hombre necesita en la vida, tal como comida gratis, vivienda, atención médica, ropa y educación, así como derecho al trabajo y al ocio. A través de estas medidas, en el socialismo el hombre tiene el tiempo y la capacidad para iniciar la siguiente etapa de su desarrollo, trabajando sobre sí mismo para superar la condición humana y alcanzar un nivel cada vez más elevado de conciencia.
Terrorista, terrorista.
Terrorista.
Oh, oh, oh. O sea, es así, cúbrelas. O sea, si nosotros no tendríamos que pagar la usura que pagamos hoy, no tendríamos que estar como dementes viendo cómo sobrevivimos.
¿Y qué voy a ver? Si supero, mi amplío, mi esfera de conciencia, si no le puedo dar de comer a los pibes. ¿Qué va a hacer el chico de la Villa 31? ¿Va a ver cómo...? No, no puede, no se le ocurre, solo la subsistencia. Y lo único que va a dar la demoniocracia es subsistencia.
Sí, por en eso, el mejor atento. De los casos.
En el mejor de los casos, porque no pasa, exacto. Como está pasando ahora en Argentina, que comienza... Bueno, México, no sé, sí, no me alcanzan los dedos.
Pero por eso es un buen punto para empezar a despertar. Busquen a los que les gusta el básquet, los que siguen a la selección argentina de básquet. Yo mencioné hoy a Dennis Rodman, que es un jugador de la NBA, muy conocido, multimillonario, y él armó un equipo y fue a jugar a Corea con la intención de ver cuál era la película ahí. Y él mismo le dice a los ciudadanos de Estados Unidos que les han mentido, que no existe esa cuestión de Corea de querer destruir a Estados Unidos, lo que no significa que no esté armado para defenderse, para no volver a vivir lo que ya vivieron.
Claro, y pero, a ver, después de ver lo que pasó en Libia, después de ver lo que pasó
en Irak,
Palestina,
Alemania.
Lo que pasa que yo creo que igual lo que tiene que estar bien claro es que más allá de todo lo que vayamos investigando y vayamos encontrando, tratar de serenar el emocional, ¿no? Porque no podemos pelearnos entre nosotros por el merengue.
No.
Hay que poner la atención. Siempre hay puntos en común. Después vemos qué hacemos.
Sí, porque es la humanidad, pero porque es la humanidad el punto en común. Entonces ya está, listo, te puede interesar a mí, qué sé yo, una música te puede gustar, al otro listo, no pasa nada, no, ese es el problema para ponerse a discutir y saltarle, vos sos tonto porque te gusta tal música. Estamos todos locos.
No. Hay que ser sincero, yo lo vuelvo a repetir. Cuando acá se inundó la ciudad, no había etiquetas.
No. No había estaban ningún político
todos
tampoco.
Ayudándose.
No había políticos tampoco.
Entre todos.
Estaban.
Tu vecino te zafaba. Tu vecino que arriesgaba su vida.
Absolutamente.
Para zafarte.
A eso me refiero. Fue un ejemplo clarísimo del tablero. Sí. Humanos ayudándose entre sí, sin clases, sin equipo de fútbol, sin esa historia, la política ausente.
Sí.
Y después se quiso hacer una remuneración mediante el dinero.
Ay, no.
O sea.
Que le daban con intereses bajos, che.
Es como muy claro. Por eso tiene que ver con eso, ¿no? Si nosotros pudimos en ese momento...
Pero sí, no te podés pelear por un político, porque el que te zafa es el otro, el que
está creada
al lado tuyo.
Democracia, para que te pelees y no te hables más si vos sos... Acá, por ejemplo, bueno, características del hombre. Juche dice que el hombre es un ser superior a los animales, que es superior por naturaleza y no simplemente una forma evolucionada, como dicen los marxistas, y el señor Darwin también. El hombre tiene tres características especiales que lo separan y lo colocan por encima de los animales: la independencia, la creatividad y la conciencia. Independencia significa que el hombre quiere controlar su propia vida y se niega a ser esclavizado o controlado por otros hombres o por la naturaleza. Creatividad significa que el hombre tiene la capacidad de pensar fuera de su propia realidad y visualizar otras realidades, un concepto importante en el campo de la iniciación. Y conciencia significa que el hombre nace con sentimientos de compasión y de consideración para con sus semejantes, una perspectiva con la que concuerda el confucianismo, pero que se opone a las religiones occidentales que ven al hombre siendo algo así como malo por naturaleza. El hombre también se define como un ser social en la era Juche, para ser asimilado en la sociedad en lugar de permanecer solitario. La meta, pues, de la ciencia política es crear una forma de gobierno que una a la gente sin suprimir a los individuos la libertad de ser ellos mismos. Hola, ¿qué tal? Por favor, auxilio. Help, help. ¿No?
Sí, está muy claro.
Así que bueno, esperando que accionemos en busca, que pasemos estas nieblas, estos humos venenosos que nos vendan los talmúdicos. ¿Qué es eso? Investiguemos, pasemos, unámonos realmente, dejemos los gustos y los merengues de lado y unámonos porque la vamos a pasar bien. Una persona es feliz cuando alimenta sus virtudes. Pruébenlo.
Entre todos es más fácil.
Siempre. Como decía Dora la Exploradora, ¿qué funciona siempre? Trabajo en equipo. Muchísimas gracias, hasta la próxima emisión.
No nos crean, no crean nada de...